En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el mediodía COPE en este 7 de febrero. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Profundizar en la evangelización, conocer la ciudad en la que esa evangelización va a tener lugar, cómo es la ciudad, cómo es la nueva cultura que estamos viviendo. Creemos que son ayudas necesarias para poder llevar a cabo esa tarea pastoral ordinaria que van realizando las parroquias, evangelizar a los hombres y mujeres de este tiempo que viven en esta ciudad concreta y en este lugar concreto, en esta cultura concreta que nos ha tocado vivir.
Es nuestro vicario episcopal del clero, Gil González, hablándonos de las terceras jornadas de actualización pastoral para sacerdotes que se han celebrado esta semana en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, organizadas junto a la Vicaría Episcopal para el Clero de nuestra archidiócesis, en las que se ha reflexionado sobre el tema Evangelizar la Gran Ciudad, Madrid 2020. Una de las intervenciones más destacadas, y no defraudó desde luego, fue la del arzobispo de Boston, el cardenal Sean O'Malley, quien recordaba a los sacerdotes: presbíteros deben ser personas que traigan luz al mundo. No somos ideólogos, les decía, sino aquellos que buscan ser Cristo para los demás.
Debemos ser personas que traigan luz al mundo, no calor en forma de argumentos intensos. Queremos ser una comunidad que sea conocida por nuestro amor mutuo y por aquellos a quienes servimos en el nombre de Cristo.
Las jornadas contaron también con la intervención del arzobispo de Madrid, quien decía que la Iglesia realiza su misión en un mundo cambiante que requiere una actualización permanente, y recordaba que la clave es el anuncio, que como se ve en Evangelii Gaudium se refiere al anuncio del Evangelio que se llama kerigma, o sea, la belleza del amor de Dios. Para hacerlo efectivo, reivindicaba el cardenal Osoro, que el modo de situarse de la Iglesia en el mundo es el diálogo, caminar juntos, viviendo la santidad en el día a día.
La tradición es universalista, es católica, es abierta, es incluyente. No hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni nacional, ni extranjero. Todos somos uno en Cristo. Yo creo que esta es la Iglesia que mira el futuro y que tiene que dar el futuro. Pero vuelvo a deciros, con esas dos columnas que son una reformulación de alguna manera de lo que el Concilio Vaticano nos ha dicho a nosotros. Evangelii Gaudium, Gaudete, Gaudete et Exultate. Que no las podemos separar en nuestra vida personal y nuestra acción pastoral.
Pues ahora, a la 1:36, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el mediodía COPE de este primer viernes de febrero. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis, hablando de que hoy, a partir de las 6 de la tarde, se celebrará una nueva edición de Luces en la Ciudad, una iniciativa para que los jóvenes conozcan de cerca la vida religiosa a través del testimonio, que pueda suscitar en ellos la pregunta vocacional. Organizado por la Vicaría Episcopal de la Vida Consagrada y la Delegación Episcopal de Jóvenes, el encuentro va a consistir en que los jóvenes van a visitar algunas casas y comunidades de vida consagrada. Después, a las 9 de la noche, tendrán la oportunidad de participar en la vigilia de oración de cada primer viernes de mes junto al cardenal Osoro en la Catedral de la Almudena. Antonio Secilla es el director del Secretariado de Pastoral Vocacional.
Nos acercamos a la vida consagrada que se entrega entre nosotros para, conociéndola, reconocer la luz que les mueve a ellos, que es Jesucristo, y que nos quieren transmitir para que tenga sentido nuestra vida. Este año no queremos que Luces en la Ciudad se termine este día, sino que queremos que se irradie por toda la diócesis. Por eso nuestro cardenal va a hacer entrega en esta vigilia a los jóvenes de la lámpara vocacional para que se lleve a cada arciprestazgo y cada semana se rece por las vocaciones en una parroquia distinta.
Pues como decía Antonio Secilla, al final de esa vigilia el cardenal Osoro va a bendecir y entregar una lámpara vocacional a cada vicario, representante de cada vicaria. Después el vicario entregará una lámpara a su vez a un sacerdote o a un joven representante de cada arciprestazgo. El objetivo es que esta lámpara vocacional recorra todas las parroquias de la diócesis desde el 7 de febrero hasta la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, en este caso nuestra diócesis, el primer fin de semana de mayo. Nuestros jóvenes, que como te decía, van a poder conocer, van a poder visitar al menos tres comunidades por cada cada vicaría para compartir una pequeña oración, para escuchar algún testimonio y tener la oportunidad de dialogar con ellos. Entre esas congregaciones, las religiosas de la Presentación de María, haciendo presente la luz del Evangelio.
En medio de la multitud se enciende la luz invisible de la oración. Y somos luz en medio de Madrid porque, a pesar del cielo contaminado, nuestra vida hace que algunos puedan ver a Dios. Nos dicen: yo creía que la vida religiosa, Dios, eran cosas inaccesibles, intocables. Vuestra manera de ser, de vivir, de servir, hacen que se rompan las barreras que yo había imaginado. Pues por todo esto y mucho más, somos luz.
Te cuento también que la parroquia Santa María del Monte Carmelo acogía esta semana la presentación del nuevo libro del arzobispo emérito de Madrid, Cardenal Rouco Varela, La familia ante el reto de la secularización, editado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Y dos apuntes más. Este mediodía ha tenido lugar la ceremonia de bendición de la nueva tienda Moda Red de Cáritas Diocesana de Madrid, en la calle Bravo Murillo, presidida por los vicarios episcopales para el desarrollo humano integral y la innovación y el vicario de la 7, una nueva tienda en la que se enseña a las personas de inserción laboral a trabajar trabajando. Y debes saber además que la Escolanía Virgen de la Almudena canta este fin de semana en la Catedral Santa María la Real de la Almudena. Lo hará mañana a mediodía en la misa de sabatina y ya el domingo a la misma hora en la misa capitular. Lo siguiente en este 7 de febrero es resumirte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega, con motivo de la campaña de Manos Unidas, hablamos de refugiados ambientales, personas a las que el cambio climático obliga a abandonar su hogar. También tratamos las amenazas que implica el uso de tecnologías avanzadas que no tienen filtros éticos ni morales en geoestrategia y ciberseguridad. A solo una semana del Congreso de Laicos, tratamos la presencia de los cristianos en distintos sectores de la vida pública y entrevistamos a Monseñor Vincenzo Paglia, gran canciller del Instituto Juan Pablo II, sobre cómo la nueva sección de este instituto en Madrid abordará la problemática familiar en toda su extensión.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:40. En un instante hablamos de la jornada diocesana de Pastoral de la Salud que se va a celebrar esta tarde en torno al tema de la soledad. Enseguida te contamos todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informada.
La 1:42, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 7 de febrero.
Podríamos decir que el problema de la sociedad es el problema de la persona. Por eso, el calado de la soledad depende fundamentalmente de la concepción de persona que subyazca a dicho planteamiento. Y por ello también se pone de manifiesto con toda su crudeza la cultura del descarte contra la que nos previene reiteradamente el Papa Francisco. Y se plantea en su radicalidad la dignidad y el sentido de la vida humana desde su concepción hasta su final naturales. De hecho, podríamos decir que el problema de la soledad tiene más que ver con el sentido vital que con cuántos haya a nuestro alrededor. Es decir, el problema de la soledad no es el con quién, sino el para qué.
Es el profesor de la Universidad de Comillas, José Ángel Ceballos, ponente esta tarde en la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud, quien va a reflexionar en torno a la perspectiva antropológica de esta soledad. Todo ello como pórtico, como preparación de la jornada y de la Campaña Mundial del Enfermo que vamos a celebrar e iniciar el próximo martes en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. En este 2020 se nos propone desde el Dicasterio para la Promoción Humana Integral de la Persona el tema, la frase del Evangelio de San Mateo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Bueno, vamos a hablar ya de todo ello con nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud, con Gerardo Dueñas. Hola, Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Vamos a comenzar, si te parece, por los fríos datos, ¿no?, en torno a la soledad. Pues dice el Instituto Nacional de Estadística que tenemos 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas, más también de 850.000 mayores de 80 años que viven solos, y muchos presentan además problemas de movilidad. Estamos, Gerardo, ante lo que muchos han calificado, y yo creo que muy acertadamente, como una epidemia, ¿no?
Efectivamente, es una de las nuevas enfermedades de nuestro tiempo. Esos datos, 2.800.000 personas en España mayores de 80 años viviendo solas, son datos que son espeluznantes. Pero más allá de los datos es cada historia, por qué esa vivencia, ¿no? Cómo afrontarlo. Y un poco lo que oíamos en este corte del profesor José Ángel Ceballos, sí. La raíz profunda, ¿no? Del sentido de la soledad y el sentido de la vida.
Es verdad que siempre que hablamos de enfermedad se nos vienen a la mente pues quizá enfermedades dolorosas, ¿no? También las psíquicas, pero yo creo que no debemos olvidar ese otro dolor causado también en el paciente, ¿no? Por la soledad. Es decir, cuando hay una falta de alguien al otro lado que comparte o que cuida, ¿no? Esa parte afectiva tan necesaria también para recuperarse.
Ese es cuando se conjuga, ¿no? La soledad en sí misma es una enfermedad. Pero cuando hablamos de soledad tenemos que hablar de soledad no deseada. Hay una soledad buena, positiva, que a veces a uno le apetece estar solo,
la que se
necesita
busca.
Pensar, reflexionar, la que se busca. Uh-huh. El problema es la soledad impuesta.
Claro.
Yo, a mí me gustaba, y lo he dicho muchas veces, no sé si me has escuchado alguna vez, me gusta decir una definición que un profesor hace tiempo escuché y yo lo he repetido mucho.
Uh-huh.
Y es estar solo, o la soledad, es no tener a nadie con quien hablar de aquello que es importante para mí.
Uh-huh.
Y eso, evidentemente, en nuestra vida sucede, y ese es el auténtico...
Uh-huh.
El problema no es estar solo, sin nadie alrededor, porque uno puede sentirse muy solo y tener uh-huh. mucha soledad, aunque esté rodeado de gente.
Uh-huh.
El asunto es poder conectar el corazón, ¿no? Hablar de corazón a corazón y contar qué es lo que me está preocupando, qué es lo que me está pasando por dentro, cuál es ese sufrimiento que llevo, qué es aquello que me angustia o que me entristece.
Claro. Parece mentira, ¿no?, que hablemos de esta circunstancia, de esa soledad impuesta en un lugar o en una ciudad tan poblada como la nuestra. Fíjate, hace un par de semanas hablábamos aquí en este espejo con el responsable del Sarco en Madrid y nos confirmaba cómo se habían visto desbordados, ¿no?, por casos que no buscaban una ayuda médica, sino una escucha, una ayuda también, por tanto, afectiva y espiritual.
Sí, escuchaba yo esa entrevista a Pablo Genovés.
Sí.
Así estamos, realmente. A mí me ha tocado, y esto es en primera persona,
uh-huh.
Acompañar a alguien en el ascensor. O sea que en un viaje de ascensor, que pueden uh-huh. ser, no sé, 20, 25 segundos,
uh-huh.
empezar un proceso de acompañamiento porque necesitamos compartir. Estamos hiperconectados. La sociedad de la conectividad, de las redes sociales, en las que necesitamos que nos contesten instantáneamente. A mí ahora me están llamando y ya están insistiendo para llamarme una y otra vez, ¿no?
Uh-huh.
Y porque tiene que ser ahora.
Uh-huh.
Y sin embargo, es como paradójico, frente a tener cada vez más capacidad técnica de estar conectados, sin embargo, hay una soledad profunda. Y se detecta en todo, te decía, una vez se sube una vecina a mi casa y
uh-huh.
me parece que iba al cuarto o al quinto, o sea, que es que son segundos,
uh-huh.
y ponerse a llorar, tenemos que bajar ya del ascensor, pues bueno, lo que estaba pasando, estaba viviendo una enfermedad de su padre.
Se nos ha cortado esa comunicación con Gerardo. No sé si iría en el ascensor. Nos estaba hablando precisamente pues de algo muy interesante, ¿no? Que es cierto, a veces solo vale la presencia física, ¿no? E incluso ese acompañamiento. Sí, Gerardo, creo que sigues ahí. Nos estabas contando
sí,
esa
sí.
anécdota, ¿no?, con tu vecina. Sí, dinos. Bueno, tenemos algún problema con esa comunicación porque parece que sí que estaba ahí. Bueno, decía que solo vale, ¿no?, la presencia física. Ahora sí, yo creo que te hemos recuperado. Gerardo, ¿estás? Pues no tenemos esa comunicación. Bueno, pues nos contaba, digo, él la presencia física, lo que llamaríamos el acompañamiento auténticamente de calidad, ¿no?, que es el que vale. Y hablaba él de ese mundo hiperconectado, precisamente era una de las cosas que denunciaba el Papa, ¿no?, en el sínodo de los obispos. Él hablaba del drama de la soledad de las personas y a veces también conviene el preguntarse por qué en un mundo hiperconectado hay una sensación cada vez mayor de estar solo, ¿no? Precisamente, Gerardo, no sé si tendremos la posibilidad de volverle a recuperar, porque quería yo preguntarle por eso, ¿no? Nos hablaba de la importancia él de los capellanes y, bueno, pues él decía cómo ese acompañamiento tiene que hacerse de calidad. Gerardo, sigues por ahí, ¿no?
Estoy aquí, estaba sentadito quieto, pero ¿qué le vamos a hacer? La magia de la radio.
Bueno, yo les estaba diciendo a nuestros oyentes que quería preguntarte por ello y con ello concluimos, que hace un par de semanas tú nos hablabas al comienzo precisamente también de este programa de la importancia de los capellanes en los hospitales, ¿no? Y también, pues, cómo no acordarnos en este punto de los voluntarios o las personas que visitan a los ancianos y a los enfermos en sus casas. Todos ellos son, bueno, sois, desde luego, esa también otra cara de la cultura del descarte, ¿no?
Yo creo que sí, eso es pues un auténtico regalo, el poder acompañar en esos momentos en los que además la soledad se junta con alguna patología física, psíquica, y poderlo hacer y decir además que es que estamos necesitados, porque es verdad, tenemos la suerte en Madrid de tener presencia de los servicios de atención religiosa en todos los hospitales, que hay que usarlos y hay que pedir a los católicos que cuando son ingresados en los hospitales pidan que se les vaya a visitar, y a los no católicos pues también, que no se trata solamente de una atención sacramental, pero estamos necesitados de voluntarios, de personas que quieran un rato de su tiempo regalarlo para poder acompañar. Y yo creo que esa es la palabra, acompañar. Así, ese es el lema de la jornada de este año, ¿no? Acompañar en la soledad. Y eso no se hace por redes, no se hace con carteles, ni siquiera con conferencias, sino es de uno a uno, persona a persona. Ahora, para acompañar, también hay que aprender, hay que formarse para poderlo hacer bien.
Está claro. Pues un acompañamiento de calidad, que como tú has dicho en alguna ocasión, ¿no? La presencia física, ese abrazo, esa mirada, porque solo el amor dado y recibido pues es el que puede aliviar también ese sentimiento de soledad. Vamos a recordar que de todo ello se va a hablar esta tarde, de 6 a 8:30 de la tarde, en la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud, en la Casa Provincial de las Hijas de Caridad. Es correcto, ¿no, Gerardo?
Así es, esta tarde en General Martínez Campos 18, con esos dos momentos. El momento más, bueno, de presentación de la campaña que haremos José Luis Méndez y yo con nuestro vicario Javier Cuevas, el momento de la ponencia de José Ángel Ceballos y luego un momento bonito de una oración preparada, disfrutada, para también descubrir que un acompañamiento importante como creyentes es saber que Dios está ahí y que en nuestra soledad siempre está Dios sosteniendo, acogiéndonos y acompañándonos.
Pues Gerardo Dueña, subdelegado de Pastoral de la Salud, como siempre ha sido un gusto charlar estos minutos contigo. Gracias por acompañarnos y buena
gracias,
jornada.
Mario.
Un abrazo grande.
Gracias, muchas gracias.
Por cierto, que la parroquia de Nuestra Señora de la Paz va a acoger la misa de la Jornada Mundial del Enfermo el martes a las 7 de la tarde, que va a presidir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Así hemos llegado a la 1:51, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 7 de febrero.
Mujer y empoderamiento. A la mujer se forma, se capacita en temas de salud, en temas de promoción humana y sobre todo en economía familiar, o sea, organizar grupos económicos ya basados en otros oficios como la costura, ganchillo, bordado, peluquería, cocina, bueno, otros oficios que les generan a ellas los beneficios que necesitan para llevar a sus casas, pero que también hacen que ellas mejoren pues como su posición en la sociedad y tengan trabajos más dignos.
Era la hermana Janet Aguirre, misionera en Mali desde hace más de 15 años. Desarrolla su labor en la ciudad de Culicoro, donde las consecuencias del deterioro medioambiental, producto de las sequías recurrentes, hacen mella en la población. Y todo ello te lo cuento con motivo y como ejemplo claro de la 61 campaña que Manos Unidas nos invita a celebrar este domingo, este año, con el lema «Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú». El modelo de vida actual, nuestro consumismo, la cultura del derroche en la que vivimos, provocan, como dice el Papa, el actual deterioro medioambiental y la crisis humana y social que lo acompañan. Hoy se celebra además el Día del Ayuno Voluntario como gesto de apoyo también a los 821 millones de personas que sufren hambre cada día en el mundo. Vamos a charlar de todo ello con la presidenta delegada de Manos Unidas en Madrid, Pilar González Adrados. Hola Pilar, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. Bueno, este año la invitación es a hablar de cómo el comportamiento humano de nuestras acciones contra la naturaleza pues es causante, ¿no?, de lo que estamos viviendo. También hay que poner la atención en el medio ambiente, ¿verdad?, que causa muchísima hambre.
Sí, porque mira, esos 821 millones que has dicho antes, sabemos que en el año 2015 eran 800. Esos 21 que han aumentado, más de la mitad ha sido por causa del maltrato al planeta en general, en este caso en particular, pues sequías, contaminación de las tierras, que provoca migraciones por cambio climático o migraciones por contaminación o migraciones que aumenta el hambre. Nosotros nos preocupamos por el deterioro del planeta como habitantes del planeta, pero sobre todo nos parece muy importante hablar del deterioro del planeta porque está aumentando el hambre en el mundo debido al deterioro del planeta.
Hablamos de esos 821 millones de personas castigadas por el hambre, pero hablamos también de los 1.000 millones de pobres o los que tienen que emigrar en busca de un sustento, ¿no? Porque pues viven en tierras quizá contaminadas por las aguas de los suelos.
Claro.
En definitiva, lo que hay que crear es conciencia de una cultura ecológica como base también para erradicar este hambre que sufre tanta gente y tanta pobreza, ¿no?
Claro, el hambre y en enfermedades, fíjate, en el anuncio de la tele se puede ver, hay más de 500.000 personas al año que mueren por beber agua contaminada, por no tener acceso a agua potable. Uh-huh. Esa contaminación, al final, aparte de provocar hambre, está provocando enfermedad y muerte. La contaminación del aire, lo mismo. Entre las zonas más pobres es donde más contaminación se produce, porque aquí los ayuntamientos y eso se ponen muy pesados y al final a lo mejor conseguiremos tener un poco menos de contaminación. Pero en países en los que nosotros trabajamos, eso no es así. Y las personas acaban muriendo por causa de la contaminación, o acaban perdiendo sus tierras, o acaban perdiendo su manera de vivir. Los derechos humanos están muy relacionados, muchos de ellos, con el cuidado de la tierra, el derecho a una vida digna, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Todos ellos son derechos que están muy relacionados. Y luego, desde el punto de vista cristiano, además, es que son hermanos nuestros. En fin, que por eso nos ocupamos, claro.
Claro, por todo esto, Pilar, es fundamental el seguir llamando nuestra atención sobre esta dura realidad. Sí. De ahí la importancia de este ayuno voluntario en torno, además, aquí en Madrid en concreto, a 15 cenas del hambre que se van a llevar a cabo esta jornada. Y con todo lo que se recaude hoy y también lo que se recaude el domingo, se va a poder precisamente trabajar, ¿no?, en los proyectos para ayudar a estas personas.
Sí, fijaros, el año pasado, con lo que se recauda en Madrid, entre las cenas de la hambre y las campañas, al final hemos llegado como a unos 15 proyectos alrededor de poco más de 1 millón de euros. Ajá. que claro, con eso llegamos a montonazo de personas a las cuales ayudamos o a mejorar su salud o a mejorar su acceso a la comida, o en muchos casos, a partir de hace 2 años ya estamos enfrentando proyectos de lo que le llaman resiliencia, que es una cosa traducida al inglés. Pero queremos decir que el cambio climático nos va a afectar a todos, pero la vulnerabilidad del cambio climático es muchísimo mayor en sitios donde no hay medios. Entonces, a apoyar para que o puedan cambiar de modos de cultivos o puedan abrir pozos donde antes no había, de manera que puedan seguir teniendo agua, es decir, hacerlos más resistentes al cambio climático.
Te hago una última, Pilar, porque además esta campaña es la segunda del plan, lo hablabas tú antes de los derechos humanos, digo, y es la segunda del plan del trabajo trienal que está llevando a cabo Manos Unidas con ese lema, ¿no?, el promoviendo los derechos con hechos.
Eso es. Sí, el primero fue el año pasado, que fue por la dignidad de las personas, y ahí nos centramos en la mujer, pues precisamente porque la mujer siempre es la que peor sale parada en todos los casos y la que más veces ve vulnerados sus derechos. En este caso nos estamos centrando en la injusticia que supone que el daño que hacemos al planeta, principalmente desde los países del norte, o para suministrar más barato a los países del norte, al final no la sufrimos nosotros, sino que la sufren otros. Y el año que viene seguramente será el de que todos juntos podemos con una esperanza. Pero vamos, eso ya veremos el año que viene.
Eso será el año que viene. Bueno, pues te recuerdo este día del ayuno voluntario, luego el domingo la jornada nacional y la misa de lanzamiento el domingo a las 10 de la mañana en la Parroquia Virgen de los Llanos de la Vicaría 6, que va a presidir el Arzobispo de Madrid. Pues Pilar González Arados, presidenta delegada de Manos Unidas en Madrid, gracias por acompañarnos. Un abrazo, ¿eh? Y ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias en este 7 de febrero. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia.